Las 8 de la mañana y un minuto, amigos oyentes de Radio María, muy buenos días. Esto es Notas Eclesiales, el informativo de las mañanas. Estamos bajo la producción audiovisual de Camilo Ricaurte. Hoy nos acompaña Teresa Marmolejos y quienes habla Luis Fernando López. Estos son nuestros titulares. El PSOE y Podemos presentan una enmienda para que también puedan abortar las menores de 16 años sin permiso paterno. Monseñor Timothy Broglio, nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Hanada Marcus, pese a todo lo que he sufrido, seguiré confiando en Dios y le serviré durante el resto de mi vida, son sus declaraciones. Comienza en Roma el Congreso por el cuarto centenario de la creación de la Congregación Propaganda Fide. El Observatorio de Intolerancia y Discriminación contra los Cristianos publica su informe anual sobre Europa. Cisma entre los metodistas de Luisiana por la cuestión de la homosexualidad. El arzobispo de Bamenda lanza una batería de medidas pastorales para garantizar los frutos de un año de la Eucaristía. Y el FBI publica el video de un ataque a un centro provida y ofrece recompensa por información sobre los autores.
La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
Lo cierto del momento que vive la Iglesia Católica es que se dan muchas teorías, muchas posturas, y algunas de ellas contradicen abiertamente el magisterio que ha sido de todos los tiempos. En ese sentido, mientras nos aventuramos a nuestras propias opiniones, la pérdida de espiritualidad es notoria. La secularización, como sucediera después del Concilio Vaticano II, que llevó a más de 70.000 sacerdotes a dejar su ministerio, los seminarios vacíos que estamos viendo ahora, las casas religiosas que ya no tienen vocaciones o que envejecieron, muestran una profunda crisis de identidad, de espiritualidad, que ahora se acentúa con tantas escuelas de pensamiento que son contrarias a la sana doctrina. Decía en El Sofista Platón que una cosa es una opinión verdadera y otra cosa es una verdadera opinión. Y en eso estamos. Una opinión verdadera es lo que alguien dice o se le ocurre decir y lo impone como si fuera algo cierto. Pero finalmente es lo que él dice. Y a veces dice majaderías, tonterías, a veces se precipita, a veces da conceptos demasiado fáciles. Y estos conceptos se vuelven verdad. No lo son como tales los que obedecen a lo que las cosas son. Y entonces son aparentes verdades. Mientras que la verdadera opinión se sustenta sobre la verdad en la cual creemos. Y en este caso, la verdad es Jesucristo, el Hijo de Dios. Me tomarán ustedes por chauvinista si recuerdo un concepto del padre Astete elemental. ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano es ser seguidor de Jesucristo. Así de sencillo. Si yo me defino cristiano es porque creo en Jesucristo, en lo que Él predicó, en lo que Él hizo, en sus actitudes y ante todo creo en su acción redentora. Creo que es el Hijo de Dios, el Verbo que se hizo carne, la palabra del Padre mediante la cual todo se hizo. Esa es mi identidad, si me defino cristiano. Pero si yo me atengo a mis opiniones de lo que yo creo, termino inventándome una cristología distinta y desde luego una eclesiología distinta, un modo de hacer distinto. Termino perdiendo mi identidad. Y creo que este es el problema fundamental. Estamos perdiendo nuestra identidad de cristianos. Estamos asumiendo una identidad que es efecto de procesos materialistas, de orden protestante liberal, luteranos, de procesos que juegan al estilo, al mejor estilo del nuevo orden mundial y que se acomoda a los foros y a la Agenda 2030. En suma, se acomoda a los intereses de un gobierno oscuro, absolutamente pagano, al que le interesa modificar dentro de la iglesia sus principios, que son inamovibles, que son innegociables, a los principios del dogma, que no hacen otra cosa que expresar lo que Jesucristo fue, lo que Él hizo y nuestra vocación última. No nos quejemos entonces, como lo hacen los obispos alemanes. No digo todos los obispos alemanes, porque hay obispos alemanes verdaderamente santos, pero hablo de aquellos atrevidos que han aparecido en la escena, de el deseo de una iglesia totalmente distinta, contraria a los principios de la fe, y al mismo tiempo del lamento de los seminarios vacíos, de las parroquias que ya habrá que venderlas para museos, o para qué sé yo, qué otras cosas. Esa es la realidad. Miremos y nos daremos cuenta que allí donde hay auténtica espiritualidad, allí surgen las vocaciones. La fe, la acción del Espíritu Santo es manifiesta. Hay santidad, hay matrimonios para siempre. Pero allí donde nos aventuramos en esas carreras oscuras, que a veces llego a pensarlo, más bien obedecen a intereses puramente mundanos, entonces, ¿qué podemos esperar? Así de sencillo. Si estamos dando la espalda a Jesucristo, no esperemos que Jesucristo se acomode a nuestros propios intereses. Y esta es, lamentablemente, la realidad que estamos viviendo. ¿Cómo emerger entonces de esta crisis? No desde las opiniones bonitas, dulces, desde las frases que hoy se gritan por todo lado, sino desde los principios de la recta doctrina de Jesucristo.
Somos Radio María.
Nuestros corresponsales tienen la palabra. En Notas Eclesiales.
Ya a las 8 de la mañana, 10 minutos, iniciamos esta ronda informativa por el país. Iniciamos en la ciudad de Cartagena con Rosa Arrieta. Rosa, buenos días.
Buenos días a todos los amables oyentes de Radio María. Y finalizaron por fin las fiestas novembrinas y entramos al final del año en Cartagena. Y como es natural, nos aflige a todos la preocupación por la inseguridad en toda la ciudad y que lejos de disminuir, parece aumentar. Por ello, para prevenir la ola delincuencial, Cartagena tendrá gaula propio. Esta buena noticia nos la trajo Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, que gracias a Dios y a la Santísima Virgen María es un ferviente católico de doblar rodillas ante Jesús sacramentado de Eucaristía diaria, seguidor de Jesús en las Sagradas Escrituras y sobre todo cargado de amor a Jesús a través del corazón de la Virgen María, siendo fiel devoto del Santo Rosario diario, siempre en sus manos, con la luz del Espíritu Santo, como dio testimonio de fe, esperanza y amor durante todo el tiempo que estuvo al frente del comando de la Policía Metropolitana de Cartagena, sobre todo los cartageneros, le agradecemos y le recordamos con mucho cariño, al igual que su capellán, el padre Jesús Antonio Canizales, que durante la pandemia hicieron posible que una patrulla móvil recorriera todos los barrios de la ciudad con Jesús sacramentado, sanando y salvando a muchos del azote de la pandemia, que hubiera sido brutal en cifras mortales, más de las ocurridas por precisamente la problemática, la deficiencia que presentan las instituciones prestadoras de salud. Pero ante los límites del hombre, sabemos que siempre Dios puede más, como decía San Juan Pablo II, y ante el clamor de su pueblo, Dios escuchó desde las oraciones y súplicas, porque Dios sana, libera y salva, porque es un Dios de orden y justicia para todos. Y siguiendo en materia de planes de seguridad para la ciudadanía de Cartagena, que es usuaria de Trascariba, la Policía Metropolitana de Cartagena implementó planes preventivos y operativos en las diferentes estaciones de Trascaribe y el interior de los buses articulados, de igual manera en los buses y busetas de uso público, para evitar a los usuarios que utilizan estos medios de transporte masivo sean víctimas de las bandas delincuenciales que con el turismo también llegan, y parece que se multiplicara el mal. Y aunque hace más bulla, el bien siempre triunfa, porque la justicia que viene de Dios acompaña lo bueno, porque según sea la fe que tú tengas, serán las cosas que te sucederán. Para Notas Eclesiales, les informó Rosa Riera.
Muchísimas gracias, Rosa. Seguimos en la costa caribe colombiana, en la ciudad de Barranquilla, Julio Giraldo. Buenos días, Julio.
Muy buenos días a usted, su mesa de trabajo, y por supuesto a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Estas son las noticias hoy en la costa norte colombiana. El próximo sábado a las 10 de la mañana, ordenaciones sacerdotales y diaconales en la Catedral Metropolitana María Reina de Barranquilla. Se ordenará un sacerdote y varios diáconos que cursaron sus estudios y preparación al sacerdocio en el seminario Juan 23 en el Redentoris, que está aquí en esta ciudad. Monseñor Pablo Salas, arzobispo de esta ciudad, será quien presida esta celebración especial de la Iglesia, donde entran a formar parte ya de la jerarquía eclesiástica varios jóvenes llenos de vida, de amor y deseos de servir a la comunidad. Felicitaciones para ellos por adelantado. Y reclaman la mayoría de los barranquilleros por la mala calidad del agua que estamos consumiendo. Aquí, mis estimados oyentes, se pagan unos servicios carísimos. Por energía ni se diga. Y por el agua casi se paga más que por la energía. Ver llegar un recibo aquí de agua de una casa normal con dos o tres personas de 150, 180 mil pesos mensuales, eso es lo común. Pero con todo y eso la gente los paga. Pero ahora estamos todos diciendo, sí, pagamos el servicio así caro, pero debe ser bueno. El agua está saliendo amarilla, mancha la ropa cuando lavan en ella y no sirve para tomar porque no es potable. La AAA, que es la encargada de este servicio, pues ha dado algunas explicaciones, que está mejorando, que está haciendo lo uno y lo otro, pero nada de eso se ve y el agua sigue saliendo como que fuera petróleo por los grifos. Finalmente, una noticia desconsoladora, triste, amarga. Imagínense ustedes que ayer un hombre en una comisaría de familia, en un centro de conciliación, coció a puñaladas a su mujer. Lo llamaron para que conciliara con ella, para que arreglara por las buenas, para que vuelva a su hogar. Y la respuesta de este energúmeno hombre fue que sacó un cuchillo y se lanzó contra una joven mujer que hoy está entre la vida y la muerte en una de las clínicas de la ciudad. Uno se pregunta, esto ocurrió en el barrio La Paz, uno se pregunta, pero ¿cómo dejan entrar a una comisaría, a una sala de conciliación, a un hombre armado? ¿Cómo puede ocurrir esto cuando se llamó juez a conciliar, no a que la matara? Pero el hecho ocurrió, hoy lo estamos lamentando, y es una voz de alarma en todas partes para que cese la violencia intrafamiliar, para que cese la violencia contra las mujeres, que no sigamos maltratándolas de esa forma y matándolas. Bien, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
Muchas gracias, Julio. En la ciudad de Bucaramanga, Nairo Salinas con la información. Nairo, buenos días.
Muy buenos días, Padre Germán Acosta, y muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles en tema de vías a nivel departamental que la carretera Bucaramanga-Cúcuta se mantendrá cerrada durante la noche. Desde Bucaramanga, varios viajeros debieron cancelar sus viajes a la zona de frontera afectada en la movilidad. Sin embargo, hay que recordar que hasta el 30 de noviembre este corredor vial mantendrá cierre total desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Esta semana el paso se mantiene restringido a un solo carril en algunos sectores donde las directivas del concesionario encargado de la vía piden precaución ya que las lluvias se mantienen en la zona. Y por otra parte les contamos que ingenieros del batallón Caldas de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, precisamente en temas de invierno y de movilidad en vías, ellos han estado dando la batalla en medio de las adversidades por el invierno. Esto con el fin de reconectar sectores incomunicados debido a deslizamientos de tierra en el área metropolitana de Bucaramanga. De igual manera, se dedicaron en la última semana a distribuir agua entre los habitantes de Piedecuesta, que padecen un racionamiento luego de los daños que se generaron en la planta de tratamiento de La Colina. Un reporte del batallón da cuenta que tras 7 días de arduo trabajo, los soldados han suministrado 333 mil galones aproximadamente de agua potable, beneficiando a cerca de 9.800 familias. Y de igual manera, con maquinaria amarilla y mano de obra especializada, los uniformados han intervenido 157 derrumbes en tan solo la zona rural de Piedecuesta, Santander, lo cual representa la remoción de 12.000 metros cúbicos de tierra para devolver la movilidad en 42 kilómetros de vía de 11 veredas del municipio. Esto lo declaró el coronel Luis Jesús León Mayorga, comandante del batallón de ingenieros. Los efectivos de la unidad continúan los esfuerzos y trabajo en la limpieza de los tanques desalinadores y sus alrededores en el sistema de captación del Río de Oro. Se han hecho excavaciones de 3 metros de profundidad para ubicar y posteriormente destapar el tubo principal de drenaje. También se dedicaron a hacer el cubrimiento del tubo de aducción con sacos de arena para mitigar un posible riesgo de fractura por caída de rocas. Desde Bucaramanga y para Notas Eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
Muchísimas gracias, Nairo. En la ciudad de Cali, Marta Borrero con la información. Marta, buenos días.
Hola, muy buenos días, querida familia de la Radio María. Hoy quiero hablarles un poco de lo que sucedió el mes pasado en Unicatólica, un foro en el que la red pastoral y la correcta organización por parte de la Unidad de Cultura Cristiana se llevó a cabo el primer foro para la construcción de una cultura espiritual ciudadana con la intención de recopilar y analizar experiencias a nivel pastoral que permitieran identificar retos, problemáticas y necesidades de los jóvenes en el contexto actual, a través de la generación de espacios de escucha y construcción comunitaria. Este encuentro se realizó en el Auditorio 1 del Edificio de Investigaciones de Unicatólica, en el que participaron la Pastoral Juvenil, la Pastoral Educativa, la Universidad Minuto de Dios y la Pontificia Universidad Javeriana, instituciones que trabajan en pro de afianzar procesos de espiritualidad, religión y cultura. El encuentro tuvo 2 momentos. En un primer momento se recopilaron todas las experiencias vivenciales de cada uno de los grupos, sus realidades actuales, su modo de llevar la vida, cómo están viviendo el momento actual. y en un segundo momento se repartieron en grupos pequeños y trabajaron tres dimensiones, hablando entre ellos cómo definían cada dimensión y cuáles son sus perspectivas desde el contexto. ¿Cuáles fueron las dimensiones que trabajaron? Miren, pongan atención porque realmente necesarias. Sentido de vida y afectividad fue la primera. La segunda, realidad social. Y la tercera, diálogo, fe y razón. Para el día de mañana les voy a compartir un poco más profundamente qué se logró hablar, qué expresaron los jóvenes estudiantes de estas universidades, de estos grupos juveniles sobre estas dimensiones. Un aplauso para Unicatólica por organizar eventos de foros científicos donde a nivel intelectual se trabaja la espiritualidad y la necesidad de vivirla. Para ustedes, desde Santiago de Cali, Marta Borrero, en Notas Eclesiales de la Radio María. Feliz resto de día.
Muchísimas gracias, Marta. 8 de la mañana, 22 minutos.
Necesitamos dar un impulso a Radio María y hemos pensado crear un almanaque que sé a todos les va a gustar porque trae las apariciones de la Madre de Dios en estos últimos tiempos. Por ejemplo, les dejaremos conocer lo que significan las manifestaciones de la Santísima Virgen María en el santuario de Medjugorje. Usted adquiere este almanaque y ayuda a Radio María. Estoy cierto que con esta propuesta todos daremos nuestra contribución para que nuestra radio se mantenga. No deje de adquirir este almanaque que muy pronto estará ya en el mercado. En el mes de agosto presentaremos el almanaque 2023. Denos la manita, o mejor, démosle la manita a la Santísima Virgen María y con este almanaque, santos son buenos. Sí, usted quedará con un bellísimo almanaque y Radio María encontrará el sustento para generar nuevas propuestas.
Ocho de la mañana, 24 minutos. En los Estados Unidos, los legisladores de Tennessee presentan un proyecto de ley para prohibir los bloqueadores de la pubertad y las cirugías de cambio de sexo para menores de edad. Pero la ampliación la tiene Teresa Marmolejos. Teresa, buenos días.
Muy buenos días, Luis Fernando, y un saludo cordial y muy cariñoso a nuestros oyentes de Radio María. Pues sí, tenemos esta noticia que es muy importante, Luis Fernando, y la reporta el sitio web de LifeSite News, donde dice así: los legisladores del estado de Tennessee presentaron un proyecto de ley el miércoles pasado que prohibiría tanto los bloqueadores de la pubertad como las hormonas y cirugías de cambio de sexo para menores de edad en el estado. Según los informes, la legislación se presentó gracias a un informe de Matt Walsh, comentarista de Daily Wire, que reveló que el centro médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, estaba mutilando a menores con transiciones de género como una gran fuente de dinero. Recordemos que esta noticia nosotros la tocamos hace como unas dos semanas. Los líderes de la mayoría republicana de Tennessee, William Lambert y Jack Jason, presentaron la ley de protección de los niños contra la mutilación de género el miércoles 9 de noviembre, informa de Daily Wire. Este proyecto de ley se trata de proteger a los niños, dijo Johnson. Bajo ninguna circunstancia se debe permitir que menores de edad se sometan a procedimientos selectivos irreversibles para mutilar partes del cuerpo y dañar intencionalmente sus sistemas reproductivos. Esta práctica viene con complicaciones de salud de por vida que los niños no son capaces de entender. El proyecto de ley prohibiría de manera efectiva a los médicos para recetar bloqueadores de la pubertad y hormonas cruzadas, así como realizar cirugías relacionadas con el género en menores de edad con el propósito de transición de género. La legislación también permitiría a los padres y sus familias demandar a un proveedor de la salud de atención médica por daños y perjuicios por cometer violaciones de la ley a sabiendas. La Ley de Protección de los Niños contra la Mutilación de Género también permitiría a los menores, presentar una causa de acción civil contra los padres que ayudaron a facilitar la transición médica de sus hijos. interferir o destruir los órganos reproductivos sanos y normales de un niño con el fin de alterar su apariencia es profundamente poco ético y moralmente incorrecto, dijo Lambert. Los habitantes de Tennessee, en todo nuestro estado, han exigido un llamado a la acción inmediata para proteger a los niños y a los menores de edad. Lambert agregó que el proyecto de ley protegerá a los niños vulnerables que no pueden dar su consentimiento informado para las decisiones de los adultos para los que no están, para decisiones de adultos para los cuales ellos no están preparados. El proyecto de ley hace una excepción para proporcionar hormonas y o cirugías para niños nacidos con anomalías cromosómicas o defectos congénitos que resultan en condiciones de desarrollo sexual. La ley 113 de la 113 Asamblea General de Tennessee, en la que se espera que el proyecto de ley se convierta en ley, está programada para el 10 de enero de 2023. Luis Fernando y queridos oyentes, esta noticia es muy importante, primero porque siempre se nos dice que nosotros y la política, ¿no? Aquí está en primer lugar la importancia de elegir representantes, de elegir legisladores que realmente representen la vida y la familia, que tengan una trayectoria de principios, de una moral clara, de tener en cuenta la ley natural y también los mandatos y los preceptos de Dios. Es que es muy terrible que a los niños se les esté practicando cirugía, se les estén dando hormonas para bloquearles su desarrollo sexual, porque supuestamente el niño puede presentar una disforia, un problema psicológico de identidad de sexo. Entonces, como lo había reportado Mal Walsh en su reportaje y en el rally que nosotros vimos también que reportamos, donde varios transexuales están dando sus testimonios de haberse arrepentido de haber hecho eso, de haberse operado y haber tomado hormonas, y ellos mismos, gracias a estas investigaciones y a estos rallies, se ha presentado una presión muy grande, por lo menos, dentro del estado de Tennessee, que ya es un avance muy grande. Es que ellos reportaron que estaban haciendo sumas de dinero gigantescas con estas cirugías. O sea, aparte de que le arruinan la vida a los niños, están haciendo cantidades de dinero con las cirugías, y aparte de eso, la industria de la farmacéutica también comprometida, porque imagínense la cantidad de niños que tienen que estar recibiendo de por vida y por los años que duren, estar recibiendo todo tipo de medicamento para sostener que el cuerpo luche contra su naturaleza, porque eso es lo que son los bloqueadores, en primer lugar, bloqueadores para la pubertad, que son químicos, son drogas que le dan a los niños para bloquear el trabajo hormonal natural en su cuerpo y que el cerebro empiece a mandar señales contrarias al sexo biológico. Esto es una destrucción no solamente en sus cuerpos, sino también en su psicología. Aparte de eso, otro punto muy importante, el proyecto de ley menciona que los niños podrían demandar también a esos padres que, como ven que el niño tiene el problema, y entonces los papás, en vez de buscar una ayuda psicológica, buscar una ayuda más idónea para corregir el problema en el niño, que los mismos padres de familia sean los mismos que los impulsen a tomar los bloqueadores y hacerse las cirugías. Es que esto no cabe en la cabeza de nadie y lo estamos viendo que está pasando, que son los mismos padres de familia los que le dicen al niño: no te preocupes, vamos a empezar tu terapia de transición, vamos a darte las hormonas, vamos a buscar las cirugías. Y luego cuando los niños crecen, ya se hacen adultos, como estamos viendo en los testimonios en los rallies, ellos dicen: pero es que a mí nadie me ayudó, es que a mí nadie me previno de que esto podría después tener un efecto muy brusco en mi psicología, en mi conducta, en mi biología, y ahora yo cómo reverso esto. Entonces siempre hablamos, Luis Fernando, y se escuchan por ejemplo en las marchas pro vida, y que es muy cierto, escuchamos que con mis hijos no te metas, ¿no? Y siempre decimos: los padres tienen todo el derecho de decidir sobre la educación de los niños. Sí, eso suena muy bien cuando los padres están pensando de manera natural, cuando los padres están apoyados en la fe y en el orden, ¿no?, que rige nuestra biología y los valores de nuestra sociedad. Pero ¿qué cuando los padres de familia son los mismos promotores del desorden en la vida de los niños? ¿Quién protege a esas criaturas? ¿Quién entra a proteger al niño que está vulnerable dentro del mismo hogar? Porque ¿cuántos padres de familia, y como lo hemos visto en estas nuevas fiestas que se han inventado en los bares para llevar a niños y ver una cantidad de homosexuales y una cantidad de transgéneros y de drag queens, por ejemplo, leyéndoles libros o haciéndoles fiestas a los niños? Los niños no van solitos a las tabernas, los niños no van solitos a las bibliotecas. Entonces, ¿cómo es posible que a estos niños no se les proteja también de esas acciones tan duras, tan dañinas por parte de sus padres? Entonces, la ley, el proyecto de ley tiene cosas muy positivas. Y lo otro, para reflexionar, Si nosotros estuviéramos viviendo en una sociedad todavía pegada a los principios, a los valores, a la moral, que tuviéramos un norte claro en nuestra forma de ser, en la tradición de nuestra vida como cristianos, es que estas cosas ni siquiera deberían plantearse en los parlamentos, que esto es lo más triste. Y si no se plantea en el parlamento, ¿cómo es que estas cosas tan brutales también se van a someter, dizque, al voto popular a través de la democracia? Entonces, ¿qué pasa? Si algún día las mayorías pierden la razón y las mayorías deciden que a todos nos transicionen, entonces a todos nos van a hacer cirugías porque las mayorías lo decidieron. Son cosas muy puntuales para reflexionar del daño tan grande también que se ha hecho a través de estas democracias modernas, donde nos ponen a elegir donde no debemos elegir y donde nos dejan elegir, elegimos mal. Entonces, son muchas cosas para reflexionar y que ojalá nosotros, como padres de familia, también estemos vigilantes en Colombia, cómo van estas situaciones, si están tratando de legislar a favor de ideología de género, a favor de transicionismo infantil, de transgenerismo infantil, si ya se van a dar también medicamentos a los niños, y que se tengan en cuenta estas cosas que están pasando en Estados Unidos. O sea, aquí en Estados Unidos, en el estado de Tennessee, se unen dos líderes de los dos partidos para ponerle un freno y proteger a los niños, también puede ser posible en nuestros países, especialmente en Colombia.
Pues no solamente sucede esto en Estados Unidos, no sé si Teresa me permite leer un titular de una noticia en España que dice que el PSOE, el Partido Socialista en España, y Podemos quieren facilitar aún más el aborto de las menores, en concreto el de las menores de 16 años, que ha tenido acceso a la enmienda a la ley de aborto que han presentado en el Congreso los dos grupos parlamentarios, PSOE y Podemos. Pretenden que dichas menores también puedan abortar sin consentimiento de sus padres, y así lo aprueba una juez. Si los padres de las menores se opusieran a que se lleve a cabo el aborto, la menor podría llevar a sus progenitores a juicio, un procedimiento de urgencia. Las menores contarían con un abogado sufragado por el Estado en el procedimiento contra sus padres. Imagínese esto, Teresa.
Esta noticia, Luis Fernando, mira, es demasiado importante también. ¿Por qué? Porque lo que pasa en España es un termómetro para lo que viene para Hispanoamérica. Estos dos partidos, que son los dos partidos de izquierdas en España, han sido los líderes, como diríamos nosotros vulgarmente, del desmadre, del desnorte moral y de la destrucción de la infancia y de la adolescencia. ¿Por qué? Tenemos a esta señora también, Irene Montero, que es del partido Unidas Podemos, porque ahora le llaman así, aunque el partido realmente es Unidos Podemos. Esta señora, vimos unas declaraciones escandalosas hace casi un mes y nuevamente la reafirma esta semana, diciendo que los niños tienen derecho a tener sexo con quien quieran y como se les dé la gana. Entonces, por un lado, botan a las criaturas, a los niños, a un mundo sórdido de ver la sexualidad humana como si fuera un juego de parques o un juego más, ¿verdad? Y luego, cuando las criaturas quedan embarazadas, que tras derecho también pueden abortar sin ni siquiera contar con el consentimiento de los padres, y que si los padres, por su visión moral de la vida, por el principio de defender la vida humana, le dice a su hija, no, tú no puedes abortar, ahora vas a asumir las responsabilidades de las consecuencias de haberte metido a jugar con lo que no tenías que jugar, pues esa niña va a poder demandar a esos padres de familia. ¿Qué estamos viendo? Esta industria del terror, esta industria de la muerte, recuerden que el aborto es una industria, porque de ahí han salido demasiados reportajes, demasiadas investigaciones, donde ellos utilizan también los tejidos fetales para una cantidad de cosas, no solamente para cosméticos, sino también para investigaciones, para reimplantes, para muchísimas cosas están usando el tejido de los fetos, de los bebés abortados. Entonces, ¿qué pasa? Vemos el desorden moral, por un lado, para incrementar, para meter a los niños en una actividad sexual a unas edades muy tempranas, y por el otro lado, la consecuencia, eliminarla a través del aborto. Que estamos viendo que esa persona, ese niño, ese adolescente está creciendo con una desorden moral y un desorden sexual, el cual lo va a hacer esclavo de cualquier tipo de locura en el mundo. Entonces, vamos a ver ahí la industria del aborto muy bien nutrida, ellos frotándose las manos. Y aparte de eso, acordémonos de una cosa, Luis Fernando, que también estamos bajo unas agendas, la Agenda 2030 de la ONU y lo del Foro Económico Mundial, que quieren hacer un proceso de despoblación masiva. Entonces, imagínense, qué mejor que meter a los niños en transgenerismo, en transición sexual, cambio de sexo, meterlos tempranamente en este desorden sexual y aparte de eso, promover el aborto. Todo esto es diabólico. Y lo triste es que muchas personas siguen eligiendo a estos partidos, a estos candidatos, sin importar el norte moral que ellos no tienen, ¿verdad? Entonces, esas son muchas reflexiones también para nosotros como pueblo, dónde ponemos el voto, que reflexionemos sobre el problema de la democracia, que reflexionemos sobre el problema de la política y cómo nuestra fe, nuestros principios y nuestros valores sí tienen que jugar un papel preponderante a la hora de elegir un candidato o a la hora de rechazarlos. Porque volvemos a repetir, ¿de dónde sacamos que como se ponen A, B, C y Y para las elecciones, ¿verdad? Entonces resulta que A y B pasaron, pero resulta que A y B, ninguno de los dos llena los principios ni los estándares morales que estamos esperando nosotros como ciudadanos. Entonces, ¿por qué obligadamente igual tenemos que elegir entre A y B? Es que estas son cosas para reflexionar seriamente y ver cómo estos políticos avanzan estas agendas aún por encima de la voluntad del pueblo, porque estas medidas que está tomando el PSOE y Podemos en España, yo les puedo asegurar que están pasándolas por encima de todo el mundo y no les importa si sus votantes dicen sí o no. Entonces, ese mismo espejo veámoslo en Colombia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Para dónde vamos? ¿Vamos a proteger a los niños y a las niñas? ¿Vamos a tener decisiones firmes de familia para volvernos a reunir, dialogar con ellos, presentarles un norte moral, presentarles nuevamente la fe y presentarles un camino de vida que no está relacionado con volver un juego la sexualidad humana?
Bueno, 8 de la mañana, 37 minutos en Colombia.
Apreciados oyentes de la ciudad de Cali, gracias por distinguirnos con su amable sintonía. Somos familia. Nuestra madre nos acoge con singular afecto. Somos invitados a su casa para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos. Nos encontraremos este sábado 19 de noviembre en la Capilla de la Virgen de la Medalla Milagrosa, en la Avenida Roosevelt, número 2971, Barrio San Fernando, desde las 8:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Agradecemos la gentileza del padre Guillermo Segundo Jiménez, quien nos convoca para un momento de reflexión en torno al tema Amados, Transformados, Sanados y Liberados por la Medianera de Todas las Gracias. Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos 602-514-2641 o al 602-556-6669. También en el WhatsApp 316-690-5632. Los esperamos. Entrada libre.
Ocho de la mañana, 39 minutos. Y seguimos en Estados Unidos porque el arzobispo Timothy Broglio fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal en este país, Teresa.
Sí, Luis Fernando, esta noticia nos la reporta Catholic National Register y nos la reporta desde el estado de Baltimore, Maryland. El arzobispo Timothy Broglio, de la Arquidiócesis para los Servicios Militares de Estados Unidos, fue elegido el martes para presidir la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, la USCCB por sus siglas en inglés, durante los próximos 3 años en una votación de 138 a favor y 99 en contra. El arzobispo Broglio asumirá el cargo después de servir durante 3 años como secretario de la Conferencia Episcopal. El arzobispo Broglio fue visto como un probable candidato para el cargo después de que casi fue elegido para servir como vicepresidente de la Conferencia Episcopal en 2019, pero perdió una segunda vuelta electoral ante el arzobispo de Detroit, Allen Bigneron. El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Norteamericana generalmente pasa a ocupar el cargo de presidente, pero el arzobispo Bigneron no es elegible para el cargo de presidente debido al hecho de que alcanzará la edad de jubilación de 75 años antes de que expire el mandato en 2025. El nuevo presidente cumple un mandato de 3 años. Ya varios desafíos conocidos y de alto perfil esperan al arzobispo Broglio. Estos incluyen la primera sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos en Roma del 4 al 29 de octubre de 2023, un Congreso Eucarístico Nacional en Indianápolis que se llevará a cabo en junio de 2024, la sesión de clausura del Sínodo en octubre de 2024 y las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre de 2024. El arzobispo Broglio, de 70 años, nació en 1951 en Cleveland Heights, Ohio, donde asistió a la escuela secundaria San Ignatius. Recibió una licenciatura en los clásicos de Boston College y luego obtuvo una licenciatura en Teología Sagrada y un doctorado en Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Fue ordenado sacerdote para la diócesis de Cleveland en 1977. Después de servir como pastor asociado en la parroquia St. Margaret Mary en Euclid, Ohio, durante 2 años, regresó a Roma y estudió en la Academia Eclesiástica Pontificia, uniéndose al cuerpo diplomático del Vaticano en 1983. Se desempeñó como secretario de la Nunciatura Apostólica en Abidjan, Costa de Marfil, durante 4 años, y luego en Asunción, Paraguay, durante 3 años. De 1990 a 2001, el arzobispo Broglio se desempeñó como secretario personal del exsecretario de Estado del Papa Juan Pablo II, el cardenal Angelo Sodano. Él quizás tendrá que enfrentar preguntas sobre su trabajo anterior con el cardenal Sodano a la luz de las acusaciones de que el cardenal recientemente fallecido encubrió el abuso sexual por parte del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcel Marciel, y el excardenal estadounidense Theodore McCarrick y otros más. En 2001 fue nombrado nuncio apostólico en la República Dominicana y delegado apostólico en Puerto Rico. Fue ordenado arzobispo por el Papa Juan Pablo II e instalado como el cuarto arzobispo de los servicios militares de Estados Unidos en 2008. Se ha desempeñado en ese cargo durante 14 años. El arzobispo Broglio le dijo a EWTN News and Death en mayo de 2021 que atender las necesidades de los hombres y mujeres en el ejército de los Estados Unidos ha sido un ministerio muy enriquecedor y gratificante. También señaló que el ejército sigue siendo la mayor fuente individual de vocaciones al sacerdocio en los Estados Unidos en la actualidad. Ha sido un defensor de las protecciones de la libertad religiosa para quienes sirven en el ejército. El año pasado se pronunció en contra de obligar al personal militar a recibir la vacuna del COVID en contra de su conciencia. Nadie debería verse obligado a recibir una vacuna COVID si violara la santidad de su conciencia, dijo en un comunicado en ese momento. La degeneración de adaptaciones religiosas o acciones punitivas o adversas del personal tomadas contra aquellos que plantean objeciones serias basadas en la conciencia sería contraria a la ley federal y moralmente reprobable. También expresó su preocupación por los derechos de libertad religiosa de los capellanes militares en 2010 durante la derogación de la política Don't Ask, Don't Tell, no preguntes, no digas, que había dejado ya instalada la administración del presidente Clinton contra las declaraciones públicas de los soldados sobre sus orientaciones sexuales. Existe una agenda para obligar a todos a aceptar como normal y positivo un comportamiento contrario a las normas morales de muchas religiones, incluida las de la Iglesia Católica, dijo al Catholic National Agency en ese momento. Si bien las Fuerzas Armadas nunca obligarán a un sacerdote o ministro a actuar en un cargo oficial contrario a sus creencias religiosas, existe el peligro de que enseñar preceptos morales objetivos o tratar de formar jóvenes en la fe pueda malinterpretarse como intolerancia. Entonces, de hecho, la libertad de religión se vería comprometida. El arzobispo Broglio es vicepresidente y rector de la Universidad Católica a Distancia y miembro de la Junta Directiva del Centro Nacional Católico de Bioética. También se desempeña como presidente del Comité de Comunicaciones de la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C. Este nombramiento es muy importante, Luis Fernando, porque nosotros tenemos como un gran referente también lo que pasa con la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. La trayectoria de este obispo es muy importante en cuanto al tema militar, porque tal vez muchos no lo sepan, pero han tratado de forzar desde la administración Obama, se ha tratado de forzar a que los militares no puedan, en primer lugar, ejercer su fe, presentar vivamente su fe aún estando prestando el servicio militar, y aparte de eso se ha intentado controlar las prédicas de los capellanes, los sermones de los capellanes, y todavía mucho peor si los capellanes hablan de temas de moral sexual. Esto ha sido una persecución muy dura dentro del ejército y desafortunadamente los partidos de izquierda, los partidos socialistas o los gobiernos, como por ejemplo el Partido Demócrata aquí en Estados Unidos, ha perseguido brutalmente los principios y la moral específicamente la cristiana, dentro de los comandos militares. Recordemos que también ya una vez vimos cómo un personaje muy oscuro, que en este momento no recuerdo su nombre, pero en cabeza de él, que fue un miembro activo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, fue de base en base y de oficina en oficina a que retiraran crucifijos, a que escondieran Biblias, a que quitaran imágenes de los pasajes bíblicos de nosotros en las fuerzas militares, porque eso era ofensivo. Él es el gran líder de lo que se llama, no de la libertad de religión, sino de que nos libren de la religión, ¿no? Freedom from religion, dice él, o sea, libérennos de la religión. Es que esto es ofensivo. Nosotros no necesitamos nada de la religión, ni necesitamos que nuestros militares estén comprometidos ni con su fe ni con nada, sino con los preceptos que digan las directrices militares en los Estados Unidos. Entonces, en primer lugar, eso es muy importante, porque él tiene una trayectoria de defensa férrea en ese aspecto, porque ha sido miembro por parte de la arquidiócesis para las fuerzas militares de los Estados Unidos. En segundo lugar, el que él hubiese defendido también que los militares no recibieran la vacuna COVID. Recordemos que el Pentágono, para esta crisis del coronavirus, ha sacado, ha dado de baja cuántos militares, porque ellos se negaron a aceptar la vacuna. Es que se la querían hacer, se las hicieron mandatoria a ellos. O cómo fue posible que ellos presentaron tantas demandas. Fueron más de 9,000 soldados que presentaron demandas de ¿cómo se dice?, libertad de conciencia, de objeción de conciencia para recibir la vacuna. ¿Cuántos de ellos también por problemas médicos? ¿Cuántos de ellos, o sea, enterándose de que las vacunas tenían bases con células humanas que se habían desarrollado con tejido de bebés abortados? Pues ellos dijeron, nosotros no queremos esta vacuna. Pues ¿qué pasó? Terminaron perdiendo las demandas, cuántos de ellos perseguidos, cuántos de ellos sacados por la puerta detrás de las fuerzas militares y enfrentando procesos también como desobedientes o rebeldes dentro del ejército. Entonces es muy importante el nombramiento de este arzobispo. Roguemos al Señor que le haga un trabajo muy bueno, muy fuerte, que también trabaje fuertemente con esos obispos dentro de Estados Unidos que no quieren representar más a la fe de la Iglesia, que no quieren representar más los principios, la moral, que al contrario están abogando para que lo que está pasando en el sínodo de Alemania también venga aquí a los Estados Unidos y al resto del mundo, porque se han presentado muy favorables a esta agenda LGTBI, a la agenda 2030 de la ONU, a la cuestión del cambio climático, al problema de la inmigración ilegal, viéndola como algo favorable. Entonces estamos viendo también que vamos a tener unos 3 años de presidencia de la Conferencia Episcopal Estadounidense muy intensa, muy caliente, y esperemos que el Espíritu Santo sople sobre los demás obispos para que lo apoyen, y que si algo se hace mal, pues que se corrija, y si algo se hace absolutamente bien, contando con la gracia y la sabiduría de Dios y del Espíritu Santo, pues que sea aplaudida y acogida.
8:48 en Notas Eclesiales.
Este 27 de noviembre se llevará a efecto a las 5 de la tarde la Cena Mariana. Somos invitados como familia en Barranquilla para colaborar con la obra de la Madre de Dios en la ciudad que es Puerta de Oro de Colombia. Nos encontraremos en el restaurante La Matriarca, en la carrera 52, número 79-350. Informes 311-614-3469. La donación será de 80,000 pesos. En Barranquilla, Radio María es gracia y presencia. Ustedes son de casa, por eso participemos de la alegría de este encuentro fraterno. Cena Mariana, domingo 27 de noviembre.
Ocho de la mañana, 49 minutos. Y en Nigeria, Yanada Marcus, pese a todo lo que ha sufrido, seguirá confiando en Dios y le seguirá sirviendo durante el resto de su vida. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha entrevistado a Yanada Marcus, una joven que fue víctima de los terroristas islamistas de Boko Haram. Tuvo que ver cómo decapitaban a su padre delante de toda su familia. Luego fue secuestrada, torturada, y Yanada confiesa que todo ello le alejó de Dios en un primer momento, pero ahora confiesa que por gracia, que seguirá confiando en Él y le servirá el resto de su vida. Yanada Marcus, de 22 años, y su familia lograron en 2 ocasiones escapar ilesas de ataques de Boko Haram. La primera vez abandonando su hogar en el área del gobierno local de Baga, en la región nigeriana del lago Chad. La segunda volviendo a huir de su nuevo hogar ubicado en Askira, Uba, en el sur del estado de Borno, donde su casa fue incendiada y varios familiares fueron asesinados por islamistas. Así llegaron a Maiduguri, Pero lo peor todavía estaba por llegar. En declaraciones a Ayuda a la Iglesia Necesitada, ya Marcus describe cómo Boko Haram casi destruyó su vida. Ella hoy puede contar su historia gracias al apoyo que recibe del Centro de Trauma de la Diócesis de Maiduguri, construido con el apoyo de la ACN. El padre había conseguido muy cerca de Maiduguri un terreno que quería labrar para sustentar a su familia. Ellos estaban contentos de que todas las pesadillas que habían vivido hubieran tocado a su fin. Entonces llegó el 20 de octubre del 2018, día que se llevó el sol de las vidas de ellos, y estaban en la granja trabajando alegremente y entonando himnos católicos para levantar el ánimo cuando de repente se vieron rodeados por Boko Haram. Al verlos, mil pensamientos atravesaron la mente. Salió corriendo, y si lo hace, pues, ¿qué pasará con sus padres? Entonces debió gritar y pedir socorro. «Vendrá alguien a rescatarnos», decía ella. Decidió mantener la calma y dejar que Dios obrara un milagro. Sin embargo, lo que nos hicieron fue inimaginable. Apuntaron al padre con un machete y le dijeron que los dejarían en libertad si tenían sexo con ella. No pudo contener sus lágrimas, temblaba, pero era incapaz de hacer nada. La madre no podía pronunciar palabra debido al estado de shock. El padre inclinó la cabeza en señal de sumisión para que no lo mataran y respondió que no podía acostarse con alguien de su propia sangre ni con su propia hija antes de preferiría morir que cometer esa abominación. El 9 de noviembre del 2020 se dirigía a una oficina del gobierno cuando fue sorprendida por un nuevo Boko Haram. Esa vez la capturaron y la llevaron al monte durante 6 días. La torturaron gravemente, emocional y física y mentalmente. Sufrió tal cantidad de experiencias terribles y perversas, algo que en esos días parecieron ser años. El 15 de noviembre del 2020 la dejaron en libertad. Regresó y pese a unos días con la madre, que luego se llevó al centro de trauma gestionado por la diócesis de Maiduguri. Al principio de la experiencia se alejó de Dios, pero era difícil confiar, volver a Él. Paradójicamente, al final de esa amarga experiencia, se ha acercado más a Dios, pero también hubo un momento en el que sintió ganas de abandonar. Sintió que ser cristiana era una total pérdida de tiempo. ¿Dónde está Dios cuando soportó esas torturas y agonías? ¿Dónde estaba Dios cuando se iba a la cama con el estómago vacío tras el proceso de sanación? Encontró respuestas a todas las preguntas. Aprendió que Dios sigue siendo Dios. Pese a todo lo que ha sufrido, seguirá confiando en Él y le seguirá sirviendo durante el resto de su vida. 8:53 minutos. Pero volvamos a Estados Unidos porque la Arquidiócesis de Washington cancela el Rally de los Jóvenes y la Santa Misa por la Vida celebrada en los eventos de la Marcha por la Vida, Teresa.
Pues mira, Luis Fernando, precisamente lo que estábamos hablando de la elección del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, y aquí tenemos un obispo, un arzobispo, tomando unas medidas tan contrarias y de manera como tan ridículas y absurdas a la vez. Vamos a ver la nota que recoge, que publicó el Catholic News Agency, o sea, la agencia de noticias católicas, que sería, vendría siendo como así prensa para la prensa americana, y la replica el National Catholic Register. La Arquidiócesis de Washington, D.C. anunció que su rally juvenil anual y la Misa por la Vida, que normalmente se llevan a cabo junto con la Marcha Nacional por la Vida en Washington, D.C., han sido canceladas. Después de un proceso de consulta que involucró el diálogo con otras diócesis, líderes ministeriales y los socios que ayudan a las arquidiócesis a organizar la manifestación anual y la misa, la Arquidiócesis Católica Romana de Washington ha decidido no seguir adelante con la organización de la manifestación multidiocesana más grande, dice un comunicado de la Arquidiócesis de Washington. El anuncio se produce unos 5 meses después de la decisión de la Corte Suprema de anular Roe v. Wade, el caso histórico de 1973 que legalizó el aborto en toda la Unión Americana. La Marcha Anual por la Vida, que ahora cumple 50 años, comenzó en oposición a Roe. Durante este proceso de consulta, escuchamos la voz de muchas diócesis que aseguran estar volcando sus esfuerzos en la Marcha por la Vida, pero en cada uno de sus estados, ahora que Roe v. Wade ha sido revocado, dice el comunicado. Ciertamente apoyamos su trabajo local y rezamos por su éxito, dice el comunicado. Según el comunicado, la Marcha de la Juventud y la Misa por la Vida se realizan desde hace más de 25 años. Según el sitio web del Ministerio Juvenil de la Arquidiócesis, el Rally de Jóvenes tiene como objetivo animar a otros jóvenes a que participen en la Marcha Nacional por la Vida en su testimonio como discípulos de Cristo y promotores del Evangelio de la Vida. El Rally de la Juventud es el evento anual más grande de la arquidiócesis según el sitio web. En el año pasado, la Santa Sede otorgó una indulgencia plenaria para todas las misas que se celebraran en la arquidiócesis durante la Marcha por la Vida, también asegura el sitio web. A pesar de lo difícil que fue la decisión de cancelar estos actos, alentamos a los grupos que viajan a Washington, D.C. a participar en la Marcha Nacional por la Vida en el National Mall y asistir a la misa de vigilia en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, dice el comunicado de la Arquidiócesis de Washington. El cardenal Wilton Gregory, arzobispo de la Arquidiócesis Católica de Washington, quisiera expresar su más profunda gratitud por el apoyo y la participación de los jóvenes arquidiocesanos y los jóvenes que viajaron a Washington, D.C. durante los últimos 25 años, también agrega el comunicado. Los jóvenes de la Arquidiócesis de Washington todavía están invitados a una misa de celebración y acción de gracias en la Catedral de San Mateo Apóstol el 20 de enero de 2023, finaliza el comunicado. Pues Luis Fernando y querida audiencia de Radio María, pues este comunicado es muy triste porque si bien es cierto que ya la Corte Suprema de Justicia reversó esta cuestión del Roe versus Wade, que fue el precedente legal que abrió las puertas del aborto para todas las 50 estados de la Unión Americana, pero estamos viendo también el fenómeno que inmediatamente acaban de pasar los midterm elections y estamos viendo que en todos los estados donde se propuso esas enmiendas a la Constitución de los estados que se contemple el aborto como un derecho constitucional a nivel estatal, o que si un bebé que se somete a un, si una mujer que se somete a un aborto y el bebé sobrevive al aborto y nace vivo, que no se le nieguen, que se le nieguen las atenciones médicas para salvar esa vida. Entonces estamos viendo una campaña súper agresiva a favor del aborto, o sea, si el mensaje cuál es, de que si la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos abolió Roe versus Wade, pues entonces vamos a ser supremamente agresivos ahora a nivel estatal y lo vamos a lograr. Entonces era con mayor razón cuando más se necesita que los jóvenes sigan asistiendo a la Marcha por la Vida en enero, porque siempre se hace para el 18-19 de enero en Washington, dice que las marchas cada vez son más grandes, más multitudinarias, más jóvenes participan. ¿Y cómo es que reciben el comunicado directamente del arzobispo y cardenal de la Arquidiócesis de Washington, que ya no se les va a celebrar a ellos la Santa Misa antes de entrar directamente a la marcha, sino que simplemente se conformen con la misa que va a haber en la vigilia, que de hecho siempre está también esa misa, o sea, hasta la misa de vigilia, para que al día siguiente, para prepararse espiritualmente, para que al día siguiente se abra la marcha con una misa celebrada oficialmente a favor de la vida en la catedral del arzobispo y luego sí marchar, hacer la marcha. Entonces, para nosotros es una noticia muy triste, una nota muy desagradable, muy desafortunada y un mensaje muy desafortunado de parte de un arzobispo que lo que debería era estar aplaudiendo que los jóvenes se atrevan a decir sí a la vida y a dar testimonio cristiano público en las calles de Washington, una ciudad muy liberal.
Bueno, solo queda orar, rezar el Santo Rosario, pues para qué. Dios se apiade de nosotros. 8 de la mañana, 59 minutos. Hasta aquí Notas Eclesiales. Agradecemos a Teresa Marmolejos por la información. Estuvimos bajo la producción audiovisual de Camilo Ricaurte, Teresa Marmolejos y quien les habla, Luis Fernando López. Un buen día para todos.